Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde en la que el gobierno ha confirmado que la luz bajará un 7% a partir del 1 de abril, Marta Ruiz.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado que el Ejecutivo congelará su parte de la factura. Se aplicará, por tanto, el descuento del 7% resultado de la subasta eléctrica. Es la primera vez que la luz baja desde 2009.
El Tribunal Supremo sienta jurisprudencia al anular las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
La sentencia no tiene carácter retroactivo, pero sí establece que las hipotecas no podrán fijar un interés mínimo al margen de la variación del Euribor, el tipo de referencia. Al menos 3 millones de personas tienen contratadas una hipoteca de este tipo. Hace una semana la justicia europea declaró ilegal el régimen procesal español sobre desahucios.
El fiscal pide el reingreso en prisión del exdirector general de trabajo de la Junta de Andalucía con el PSOE, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la trama de los eres falsos.
El fiscal considera que hay riesgo de fuga, alteración de pruebas y de contacto con otros inculpados en esta trama. Además, hoy han sido detenidas otras 24 personas por orden de la juez Alaya, que ha imputado a otras 13 y ordenado 12 registros en empresas relacionadas con la trama de los seres falsos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco ha anunciado su firme intención de avanzar en el diálogo ecuménico ante casi un centenar de líderes religiosos, budistas, musulmanes, judíos, iglesias orientales e iglesias cristianas no católicas. Todos se han puesto de pie al unísono y le han dedicado un largo aplauso después de este discurso. Antes, a solas, se ha reunido con el patriarca de Constantinopla y con la presidenta de Brasil, con quien ha concretado su próximo viaje, la JMJ de Río de Janeiro, que podría tener más etapas de las que conocíamos. En Italia, el presidente napolitano ha iniciado ya las consultas para la formación de gobierno, sin éxito por ahora, y ha muerto el jefe de la policía italiana, Antonio Manganelli.
Vamos ahora a la sede de la Unión Europea, Bruselas, Miguel Sánchez.
Se habla y mucho de la crisis chipriota, pero más por las reacciones oficiales de las instituciones europeas, más que por eso, por el golpe a la confianza europea que supone el fracaso del plan de rescate. La patronal bancaria advierte que se sienta un precedente difícil de olvidar y algún eurodiputado afirma en entrevistas con los medios de comunicación belgas que lo que se ha hecho es una irresponsabilidad. La otra crisis, la económica, también golpea aquí. La empresa Acero Duferco amenaza otros 400 puestos de trabajo, mientras que los estudios de las auditoras afirman que los salarios de los belgas no van a subir este año lo que se esperaba. En medio de todo, la crisis belga, la que enfrenta a francófonos y balones, vuelve a los telediarios con unas declaraciones de un ministro del gobierno diciendo que se ha de caminar hacia un Estado confederal, un cambio de sociedad que sin notarlo ya se produce en la población belga. El 20% de su población habla árabe, un idioma que cada vez se habla más, mientras que el inglés, el francés o el neerlandés caminan en sentido contrario.
Francia, París, Asunción Serena.
La primera noticia del día ha sido el anuncio del asesinato de Philippe Berton, uno de los rehenes franceses secuestrados por ACMI en 2011, como represalia por la intervención en Mali. El gobierno no confirma la noticia, pero su familia no se hace ilusiones. La policía ha registrado la vivienda que la directora del FMI tiene en París. Christine Lagarde quería poner fin al litigio que enfrentaba el Estado con el empresario Bernard Tapie por la venta de Adidas a Crédit Lyonnais y optó por un arbitraje privado pagándole 403 millones de euros de indemnización, pero la justicia cree que el arbitraje comportó numerosas anomalías y busca pruebas. Y el gobierno ha vivido hoy su primera moción de censura en un momento de desconfianza de los ciudadanos y crisis política por la dimisión del ministro de Presupuesto, que es investigado por una presunta evasión fiscal. El resultado no es ninguna sorpresa porque la izquierda es ampliamente mayoritaria en la Asamblea.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán no se presentará en la querella de inconstitucionalidad que los Länder van a interponer ante el Tribunal Constitucional contra el partido de extrema derecha, NPD. Merkel había anunciado su intención de participar en esa querella, pero sus socios minoritarios de gobierno, los liberales del FDP, han dicho que no, y sin ellos Merkel no tiene mayoría. El Partido Liberal alega que si hay causa debe ser el Constitucional el que actúe de oficio, y de Merkel queda una imagen de cierta debilidad. Por lo demás, Alemania acogerá en los próximos meses a 5.000 refugiados sirios a petición de la Comisión Europea. Desde que comenzó el conflicto, unos 30.000 refugiados sirios han sido acogidos ya en países europeos, pero la demanda multiplica al menos por 10 esa cifra. Y Lufthansa se ha visto obligada a cancelar 500 vuelos ante las huelgas y advertencias convocadas para el jueves por el sindicato de servicios Verdi y que van a afectar sobre todo a los aeropuertos de Frankfurt, Múnich y Düsseldorf.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Ferro.
Barack Obama comenzaba en Tel Aviv su primera visita oficial a Israel como presidente de los Estados Unidos, una visita para reforzar las relaciones entre los dos países y donde no se discutirá una nueva propuesta de paz para la zona. Obama tiene previsto también entrevistarse en los próximos dos días con el líder de la Autoridad Nacional Palestina y con el rey de Jordania. Un suceso que recogen todos los medios de comunicación estadounidenses, el asesinato esta madrugada en su casa del responsable de prisiones del estado de Colorado, tan solo unas horas antes de que el gobernador de ese estado firmara una nueva ley restringiendo la venta de armas en ese estado, una de las más duras de todo el país.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en las redes, en el Internet, en el Twitter. Belén Montes.
Bueno, se está hablando del caso de los ERE falsos y de la petición por parte de la Fiscalía para que el exdirector de Trabajo andaluz, Francisco Javier Guerrero, ingrese de nuevo en prisión por riesgo de fuga. Además, en COPE.es estamos preguntando qué creen que ocurrirá con la aplicación de la doctrina Parot. A esta hora el 55% cree que los etarras saldrán a la calle por la puerta de atrás y el 45% opina que ganarán las víctimas. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 950-60-06 o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia este día en España la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas, que se ha incrementado un 30% de 2006. Aparece en un informe elaborado por Cáritas sobre la situación social española. Según este informe, la crisis económica ha disparado la desigualdad entre los españoles, Margarita García.
El 26,8% de la población vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Según Cáritas, la desigualdad se está enquistando en nuestra estructura social, lo que consideran un escándalo ético y político. Según este informe, son más de 1.800.000 los hogares en los que todos los miembros están sin trabajo y por eso el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, pide al Estado medidas urgentes.
Entendemos que la protección social de las personas más vulnerables es un ámbito absolutamente necesario, que no podemos dejar a las personas más pobres al albur del desarrollo económico y de los mercados, y que la función social del Estado en estos momentos de crisis tiene que ser mucho más importante en intensidad y en extensión.
Según Cáritas, cada vez es mayor la diferencia entre las personas sin recursos y las que acceden a ellos fácilmente. Y si bien hace un año hablaban de pobreza crónica, ahora insisten en que los que ya eran pobres son cada vez más pobres y corren el riesgo de ser invisibles.
Francisco Lorenzo es coordinador del equipo de estudios de Cáritas y de la Fundación FOESA. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es decir, que nos estamos quedando sin clase media.
Pues quiere decir efectivamente que mientras que las clases más altas de este país, las rentas más altas de este país, han visto como las mismas se iban incrementando desde el comienzo de la crisis, las rentas más bajas han ido disminuyendo a razón de un 5% cada año desde que comenzara la crisis, lo cual está suponiendo pues un proceso de fragmentación social y de dualización social.
¿A qué se refieren ustedes cuando hablamos que estamos ante una pobreza enquistada?
Pues nos referimos básicamente al análisis de distintos estudios que se han hecho a lo largo de las últimas décadas, que nos vienen a decir que mientras que en época de crecimiento económico la pobreza en muchos países no se ha visto afectada, ha permanecido igual, ese es nuestro caso, cuando ocurre la crisis sí que se ve incrementada y en los ciclos posteriores de bonanza no se recupera todo lo que se ha perdido en ese proceso. Es decir, toda la pobreza que se está consolidando, que está incrementándose en este periodo de recesión, todas las situaciones que están afectando a muchas familias en la medida en la que se alarga la crisis y se cronifican, son muy difíciles de revertir en posteriores procesos de crecimiento económico, si es que estos llegan.
Pero a la vez la red familiar evita más pobreza.
Sin duda alguna. En el papel, en nuestro país la crisis a día de hoy la están soportando principalmente los recursos, los servicios sociales públicos y sobre todo jugando un papel crucial las familias. En ese sentido, por nuestro modelo de bienestar, están jugando un papel clave. El problema es que en la medida también que se alargan estas situaciones, las familias también se desgastan, se erosionan, y no hablo solo de recursos económicos, sino también que se erosionan las propias relaciones, porque se produce un agotamiento.
¿En qué influye el recorte de los presupuestos públicos en lo que está pasando?
Pues influye principalmente en que son las rentas más bajas, es decir, las personas, las familias más pobres, los que gracias a estos dispositivos no llegan a descolgarse. En la medida en la que se están produciendo recortes que se golpean directamente ahí, se está produciendo este riesgo de ruptura definitiva de estos hogares, de estas familias.
La familia es una red y organizaciones como Cáritas otra, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Ahí, bueno, el trabajo que se está haciendo por instituciones como Cáritas u otras entidades sociales a día de hoy está jugando un papel clave, no solamente en el tema de recursos, sino también en lo que comentaba, en la necesidad de que demanda mucha gente de apoyo, de escucha, de ese acompañamiento para seguir con ánimos de revertir y de cambiar su situación personal.
Es decir, tener un mensaje de esperanza.
Sí, sin duda alguna, estamos en un momento crucial para ello, porque si bien en épocas de crisis anteriores no existían elementos clave a los que poder agarrarnos, solamente pensábamos en un cambio de ciclo económico, ahora la situación es tan cruda que nos hace mirar de frente la realidad y pensar que ya no podemos ocultarnos en falsos indicadores macro, que ahora es el momento o de apostar por las personas o de apostar por la economía como centro de nuestra sociedad. Y en ese sentido, por supuesto que tenemos esperanza para revertir la situación.
Francisco Lorenzo, coordinador del equipo de estudios de Cáritas y de la Fundación Foesa, que ha presentado hoy este estudio sobre la situación social española. Gracias por estar en la linterna, en la cadena COPE. Buenas tardes, que le vaya
Gracias.
Bien.
A vosotros.
Más de 100.000 personas se han ido de España en el último año, así lo recoge los datos del último padrón de españoles residentes en el extranjero, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Según este informe, son ya cerca de 2 millones de personas las que viven fuera de España. Javier Morillas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y habitual del equipo económico de la linterna. Profesor Morillas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son los principales destinos elegidos por los españoles para irse fuera?
Bueno, ha cambiado curiosamente en el último año. Es decir, si hacemos una comparación con los datos de los dos últimos años y con respecto al último año, realmente ha habido alteraciones. En principio, donde más se concentra ahora mismo la población residente española es en países como Argentina, Brasil... Uh-huh. En Francia, en Cuba, en Estados Unidos, es donde se ha producido el mayor incremento de población, residente. Uh-huh. Aquí hay que, yo creo que diferenciar estos sí. datos que ha facilitado el INE, están computando también personas que tienen doble nacionalidad. Es uh-huh. decir, que llama la atención, por ejemplo, el incremento que ha habido de población ecuatoriana. Sí. Y se corresponde precisamente con personas que habían adquirido la nacionalidad ecuatoriana durante su estancia aquí, que por la falta de empleo han regresado a sus países. O sea, eso se observa también en la población peruana, en países como República Dominicana, etcétera, ¿no? Uh-huh. El mayor atractivo, yo creo, que de migración en estos momentos se está dando en el Reino Unido y en Alemania, aunque Argentina está demostrando realmente un incremento también muy importante, Argentina y Brasil.
No te muevas mucho, profesor Morillas, porque según te vas moviendo, si te estás moviendo, que creo que sí, es peor la señal. O sea, que vuelve al punto inicial donde de la conversación, donde te escuchábamos perfectamente y te seguimos preguntando, te sigo preguntando por este informe del Instituto Nacional de Estadística a propósito del último padrón de españoles residentes en el extranjero publicado hoy, que nos dicen que más de 100.000 personas se han ido de España en el último año. Y nos contabas que muchos de ellos son inmigrantes que han conseguido la nacionalidad española, que están regresando a sus países de origen. ¿Es así, no?
Una parte significativa de ello, sobre todo cuando vemos los altos incrementos de personas que se han establecido en, decíamos, República Dominicana, Ecuador, Perú, indudablemente que se está refiriendo a personas que tenían nacionalidad y que han regresado.
Uh-huh. ¿Cuál es el perfil del español que reside en el extranjero, del español que al margen del caso que estás contando?
Sí, en estos momentos también se ha alterado un poco. Hasta hace un año y medio, dos años, eran personas entre los 32 y los 36 años sin cargas familiares. Sí. Y en estos momentos se corresponde también personas recién licenciadas que quieren diversificar su currículum, que quieren desarrollar, bueno, una carrera profesional también.
Vamos a dejarlo, Javier Morillas, porque la señal que nos llega de tu teléfono es imposible para seguir comentando con los oyentes de La Linterna estos datos del Instituto Nacional de Estadística, que nos hablan del padrón de españoles residentes en el extranjero. Según este informe, son cerca de 2 millones de personas las que viven fuera de España, con ese añadido de 100.000 que se han ido de España el último año y con ese matiz que nos hacía el profesor Morillas de que muchos de ellos son inmigrantes que vienen a España, que han pasado mucho tiempo con nosotros, que tienen la nacionalidad española y ahora han vuelto a sus países, como es el caso de miles de ecuatorianos o miles de peruanos, como nos contaba el profesor Morilla, y no podemos continuar porque la señal que tenemos con él para este análisis de esta noticia no es la mejor ni la adecuada para que ustedes nos puedan escuchar adecuadamente. Estamos en La Linterna, la cadena COPE. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.